Vida de Santo Domingo Savio, un adolescente santo. Primera parte, decisión a la santidad. Capítulo primero. Primeros años de Domingo. En un pequeño pueblo italiano llamado San Giovanni da Riva, cerca de Chieri, vivía un matrimonio formado por Carlo Savio y Brígida Agagliate. Eran pobres, pues no disponían de mucho recurso ni dinero. No obstante, eran honrados y procuraban vivir de forma honesta, amando a Dios y practicando su fe cristiana lo mejor posible. El 2 de abril del año 1842 les nació como fruto de su matrimonio un hermoso niño al que pusieron por nombre Domingo. Como eran muy cristianos, pusieron mucho empeño en educar a su hijo según la fe católica. El pequeño, de esta manera, a los 4 añitos ya rezaba él solito antes de acostarse y al levantarse. Era muy obediente a sus papás y no les causaba ninguna molestia, cumpliendo así la palabra divina. Quien honra a su padre, espía sus pecados, y quien respeta a su madre, es como quien acumula tesoros. Eclesiástico capítulo 3, versículo 3 y 4. Sus padres dijeron de él más tarde:
pequeñito aún, en esa edad en que los niños, por irreflexión natural, suelen ser para sus madres de gran molestia y trabajo, pues todo lo quieren ver y tomar y a menudo romper, nuestro Domingo no nos dio el más pequeño disgusto.
Cuando su padre volvía del trabajo, Domingo lo estaba esperando con mucho cariño. Incluso le buscaba con rapidez una silla para que se sentase y pudiese así descansar. Desde los 5 años empezó a rezar antes de comer y a tener presente a la Santísima Virgen María frecuentemente durante todo el día. Un día sus padres, sin acordarse de hacer la oración antes del almuerzo, se sentaron sin más a comer. Domingo habló con gran respeto a sus padres.
Papá, aún no hemos invocado la bendición de Dios.
Y dicho esto, empezó él mismo a santiguarse y a rezar la oración que había aprendido. En otra ocasión vino a la casa un invitado a comer. Al sentarse a la mesa, no hizo la señal de la cruz. Domingo, sin decir nada, se retiró a un rincón con la cabeza agachada. Cuando sus padres le preguntaron por qué lo había hecho, respondió:
yo no me atrevo a ponerme a la mesa con uno que empieza a comer como lo hacen las bestias.
El cura del pueblo, el padre Juan Bautista Azuca, pronto se dio cuenta de que aquel niño era especial. Lo veía a la iglesia rezando sin armar jaleo, a pesar de su corta edad. El propio sacerdote declaró más tarde: a los 5 años había aprendido ya a ayudar a misa, y lo hacía con muchísima devoción. Iba todos los días a la iglesia, y si otro quería ayudar, la oía con la más edificante compostura. Cuando alguno de sus amiguitos le invitaban para hacer cosas malas, tales como burlarse de las personas ancianas, tirar piedras, robar fruta o causar daño en los campos, Domingo sabía decirles que no y lamentaba sus malas acciones. Capítulo segundo. Su primera comunión. En aquella época los niños no hacían la primera comunión hasta cumplir los 11 años. Domingo, con tan solo 7, aunque aparentaba menos porque era de constitución pequeña, mostró muchos deseos de recibirla cuanto antes. Como tenía un comportamiento tan bueno, el sacerdote decidió ponerlo a prueba y comprobar si sabía el catecismo. Domingo no solo sabía perfectamente el catecismo, sino que demostró que no se había limitado a aprender la enseñanza de la fe de memoria, sino que entendía el sentido profundo de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y lo que significaba recibirle la Sagrada Comunión. Por eso el sacerdote hizo una excepción y le permitió adelantar la comunión. Cuando Domingo se enteró, fue corriendo lleno de alegría a su casa para informar a sus padres. Desde entonces, quiso prepararse lo mejor posible para lo que él consideraba uno de los momentos más importantes de su vida: recibir a Jesús por primera vez. Intensificó los ratos de oración en la iglesia y en su casa, pidiéndole al Señor y a la Virgen le ayudaran a prepararse bien. Cuando llegó el día 8 de abril del año 1849, Domingo se levantó muy temprano. Con mucha alegría fue a la iglesia para confesarse por primera vez y preparar así su alma para recibir a Jesús. Después, durante la misa, recibió su primera comunión. Lo hizo con mucho fervor y amor a Dios. Fue un día inolvidable. Años más tarde, hablando de este momento, mostraba mucha alegría en su rostro mientras decía:
¡Ah! Fue aquel día el más hermoso y más grande de mi vida.
Con motivo de su primera comunión, quiso Domingo hacer 4 propósitos de vida que desde entonces decidió cumplir con toda exactitud. Para no olvidarlos, los dejó escrito en una hojita que leía con frecuencia. Decía lo siguiente:
propósitos que yo, Domingo Sario, hice en el año 1849, cuando hice mi primera comunión a los 7 años de edad. Primero, me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión siempre que el confesor me lo permita. Segundo, quiero santificar los días de fiesta. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Cuarto, antes morir que pecar.
He aquí todo un plan de vida. Primero, confesarse a menudo y recibir la Sagrada Comunión. Recibir con frecuencia estos 2 sacramentos nos permiten mantener la unión con Dios y la pureza del alma. Segundo, santificar los días de fiesta, asistir a la Santa Misa el domingo y vivirla con fervor. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Tener una auténtica y verdadera relación de amor y amistad con Jesús y la Virgen María mediante una oración hecha con el corazón. Vivir con plena confianza en ellos. Cuarto, antes morir que pecar. Luchar contra todo aquello que pueda suponer una ofensa a Dios. Cumplir, pues, los 10 mandamientos. Capítulo 3. Evitando los malos compañeros. Cuando cumplió 10 años de edad, Domingo, para poder continuar sus estudios, debía abandonar la escuela de la aldea donde vivía e ir a la del pueblo. Como no tenía ningún medio de transporte, tenía que hacer todo el trayecto a pie, tanto por la mañana como por la tarde. En total, entre idas y venidas, andaba cada día 20 kilómetros, a veces bajo un sol abrasador o con lluvias torrenciales. Pero él iba muy contento porque siempre tenía presente a Jesús, a María y a su ángel de la guarda. Un día una persona mayor, viéndole dirigirse solo al colegio a eso de las 2 de la tarde bajo un calor sofocante, se le acercó y le preguntó:
amiguito, ¿no tienes miedo de ir solo por este camino?
No voy solo, señor. Mi ángel custodio me acompaña en todos mis pasos.
Pero es un camino pesado, con tanto calor, teniendo que hacerlo 4 veces al día.
Nada es pesado cuando se hace por un amo que sabe pagar bien.
¿Y quién es ese amo?
Dios nuestro Señor, que paga hasta un vaso de agua que se dé por su amor.
La persona mayor quedó admirada de la respuesta de Domingo. Había, no obstante, un grave peligro para Domingo, un peligro que amenaza a todos los jóvenes que quieren vivir bien: los malos compañeros. Todos sabemos que no siempre los amigos que tenemos son del todo buenos. Muchas veces hacen cosas malas, y si nos juntamos con ellos,
Poco a poco podemos empezar a ser malos como ellos, aprender cosas malas de ellos y alejarnos de los buenos propósitos que teníamos. No en vano la Sagrada Escritura avisa: las malas compañías corrompen las costumbres. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 33.
Los malos compañeros de domingo solían aprovechar los grandes calores para ir a bañarse, sin que lo supieran los padres, a las lagunas y los estanques cercanos. Pero aquello era muy peligroso porque muchos no sabían nadar y corrían el riesgo de ahogarse. Además, el estar unos con otros bañándose sin ropa les hacía aprender cosas malas que ofenden a Dios. A Domingo le invitaron un día a estos baños y él, sin saber de qué se trataba, fue. Pero cuando después le dijeron que era algo malo, se arrepintió mucho de haber ido y no quiso volver nunca más. Sin embargo, dos de sus compañeros, que eran los más listillos y espabilados, intentaron en otra ocasión que Domingo les acompañara.
Domingo, ¿quieres venir a dar un paseo con nosotros?
¿A dónde?
Al río, a bañarnos.
Ah, no, yo no voy. No sé nadar y puedo ahogarme.
Ven, ven. Hombre, que es muy divertido.
Pero tengo miedo de ahogarme.
¡Bah! ¡Fuera miedo! Te enseñaremos nosotros a nadar. Ya verás cómo nos zambullimos y nadamos en el agua como patos.
Pero, ¿no es pecado ir a estos lugares donde hay tantos peligros?
¡Quita! ¿No ves que va todo el mundo?
El que todos vayan no prueba que no sea pecado.
Pues si no quieres echarte al agua, ven a ver a los demás.
Basta. Me encuentro confuso. No sé qué decir.
Ven, ven. No tengas miedo. No es malo. Nosotros te libraremos de cualquier peligro.
Antes de hacer lo que me decís, quiero pedir permiso a mamá.
¡Calla, simplón! Cuida con decírselo a tu madre, que ella no solo no te dejaría venir, sino que nos delataría a nuestros padres, que nos sacudirían una buena.
Ah, si mamá no quiere que vaya, es señal de que es malo, y por eso no voy. Y si queréis que os hable claramente, os diré que engañado he ido una vez, pero que en adelante no iré jamás. Porque en tales sitios siempre hay peligro, o de ahogarse o de ofender al Señor. Y si eso no gusta a vuestros padres, no deberíais hacerlo, porque el Señor castiga a los hijos que hacen cosas contrarias a los que mandan su padre o su madre.
Capítulo 4. Su actitud en la escuela. En la escuela tenía una norma: si veía a algún compañero atento a las explicaciones y que cumplía sus deberes, procuraba hacerse amigo suyo. En cambio, se alejaba de los desobedientes y los que no hacían otra cosa que ser una molestia para los profesores. De esta manera se cuidaba a sí mismo para mantenerse siempre en un camino bueno y ordenado. De hecho, gracias a este sistema, Domingo aprovechó muchísimo y pronto se convirtió en uno de los alumnos más inteligentes, ganándose el respeto de todos. Los maestros estaban encantados con él porque se portaba muy bien, llegaba siempre puntualmente, con los deberes hechos y no molestaba jamás en clase. Siempre guardaba una compostura digna. Sin embargo, un día se cometió en la escuela una gamberrada. Algunos alumnos llenaron la estufa de piedras y nieve. Los culpables, temiendo ser descubiertos, echaron la culpa a Domingo. El maestro no podía creer que un alumno tan ejemplar fuera el causante del estropicio. pero los otros supieron mostrarse tan convincentes que finalmente acabó por creerles. Fue pues a la clase muy enfadado y después de hablar de lo mal que había estado la gamberrada, se volvió hacia Sabio y le dijo:
«Y esta falta la tenías que cometer tú, precisamente tú. No merecerías que te expulsaran al instante de la escuela. Da gracias a Dios que es la primera vez que has hecho una cosa semejante, pero haz también que sea la última».
Domingo bajó la cabeza y calló. En castigo fue colocado de rodillas en medio de la clase, mas él no dijo nada. Al día siguiente fueron descubiertos los verdaderos culpables. El maestro llamó aparte a Domingo y le dijo:
«Domingo, ¿por qué no me dijiste que eras inocente?».
«Porque habiendo ya culpable cometido otra falta, tal vez hubiera sido expulsado de la escuela. Yo, en cambio, esperaba ser perdonado, siendo la primera falta de que se me acusaba. Además, pensaba también en nuestro divino Salvador Jesús, que fue injustamente calumniado».
Capítulo quinto. Encuentro entre Domingo y San Juan Bosco.
Venga, Miguel, lee.
Quien tenga ganas de aprender a leer y escribir y quiera merendar con Don Bosco, que se presente todos los domingos ante la puerta de la residencia eclesiástica.
Muy bien, Miguel.
¿Es verdad que también se merienda?
Claro.
Entonces, ¿por qué dice mi padre que los curas nos quitan el pan de la boca?
No lo sé, pero si quieres, te puedo dar un poco.
Gracias.
Yo también quiero un poco. Aquí va.
Tranquilos, tranquilos, hay para todos. Gracias, tía.
Muy amable, gracias.
San Juan Bosco, sacerdote italiano inspirado por Dios y por la Virgen, había hecho una casa muy grande llamada Oratorio, donde recogía a muchos niños pobres que estaban en la calle, sin estudios ni trabajo, dedicados a la delincuencia. Allí los ponía a estudiar y les enseñaba oficios para que pudieran trabajar. También recibía una completa formación de fe y vida espiritual para que amaran a Dios y siguieran el camino del Evangelio. Algunos de los muchachos estaban internos en el oratorio. Vivían y dormían allí.
¿Sabéis lo que nos ha dicho siempre Jesús?
¡No, padre!
Bien, os lo explico. Siempre dice que ser santo no es tan difícil. Es fácil, en serio. Y todos podemos serlo. ¡Sí, todos! Santiago, José, Miguel, Juan... Ser santos no significa tener que hacer cosas extraordinarias, no. Significa simplemente conseguir que las cosas ordinarias sean extraordinarias.
Pero, don Bosco, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir?
Juan... Quiere decir amar, amar, amar siempre, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible.
José Cugliero, el maestro de Domingo Sabio, fue a hablar con San Juan Bosco en el año 1854. Quería que el santo admitiera al niño en el oratorio. Para convencerle, entre otras cosas, le dijo:
«Aquí en esta casa es posible que tenga usted jóvenes que le igualen, pero difícilmente habrá quien le supere en talento y virtud».
El día 2 de octubre del año 1854 tuvo lugar el encuentro entre ambos. San Juan Bosco tenía 39 años y Domingo Sabio 12. El propio santo nos contaría más adelante lo sucedido. Era el primer lunes de octubre, muy temprano, cuando vi aproximárseme un niño acompañado de su padre para hablarme. Su rostro alegre y su porte risueño y respetuoso atrajeron mi atención. «¿Quién eres?», le dije. «¿De dónde vienes?». El niño, Santo Domingo Sabio, respondió al momento:
«Yo soy Domingo Sabio, de quien le ha hablado a usted el señor Cugliero, mi maestro, y vengo del pueblo de Mondonio».
Le llevé entonces aparte y, puestos a hablar de los estudios hechos y del tenor de vida que hasta entonces había llevado,
pronto entramos en plena confianza. Él conmigo y yo con él. Advertí en aquel jovencito un corazón en todo conforme con el Espíritu del Señor y quedé no poco maravillado al considerar cuánto le había ya enriquecido la divina gracia a pesar de su tierna edad. Después de un buen rato de conversación y antes de que yo llamara a su padre, me dirigió estas palabras textuales.
¿Y bien? ¿Qué le parece? ¿Me lleva con usted a Turín a estudiar?
Ya veremos. Me parece que el paño es bueno.
¿Y para qué podrá servir el paño?
Para hacer un lindo traje y regalarlo al señor.
Así pues, yo soy el paño. Sea usted el sastre. Lléveme pues con usted y hará de mí el traje que desea para el señor.
Está bien. Quiero probar si tiene suficiente capacidad para el estudio. Toma este librito, estudia hoy esta página y mañana me la traerás aprendida. Dicho esto, le dejé libertad para que fuera a jugar con los demás muchachos y me puse a hablar con su padre. No habían pasado aún 8 minutos cuando sonriendo se presentó Domingo y me dice:
si quiere, le doy ahora mismo la lección.
Tomé el libro y me quedé sorprendido al ver que no solo había estudiado al pie de la letra la página que le había señalado, sino que entendía perfectamente el sentido de cuanto en ella se decía. Muy bien, le dije. Te has anticipado en estudiar la lección y yo me anticiparé en darte la respuesta. Sí, sí, te llevaré a Turín. Empieza desde ahora a pedirle al Señor que nos ayude a ti y a mí a cumplir su santa voluntad. No sabiendo cómo expresar mejor su alegría y gratitud, me tomó de la mano, me la estrechó y besó varias veces y al fin me dijo:
espero portarme de tal modo que jamás tenga que quejarse de mi conducta.
¿Quién es ese niño?
¿Quién?
Ese.
No lo sé. Buenos días.
¡Tira el balón!
Gracias. ¡Toma! ¿Y tú quién eres?
Me llamo Domingo Sabio. Vengo de Mondonio.
Yo soy Don Bosco.
Lo sé, hace tiempo oí un sermón suyo.
Y dime, ¿qué es lo que dije?
Que hay que amar a Dios desde niños. Si no, podría ser demasiado tarde.
Bien, Domingo, muy bien.
Capítulo VI. Domingo llega al oratorio. El día 29 de octubre del año 1854, Domingo, con tan solo 12 años de edad, hizo su ingreso en el oratorio. Enseguida fue a la habitación de Don Bosco a ponerse en sus manos. Se fijó en un cartel que el sacerdote tenía colgado en su pared. En él había una frase en latín: Dami animas cetere tole. Ayudado por Don Bosco, Domingo pudo traducirla. Oh Señor, dame almas y llevaos lo demás. Reflexionando en el sentido profundo de la frase, el niño dijo:
ya entiendo. Aquí no se trata de hacer negocio con dinero, sino de salvar almas. Yo espero que también la mía entrará en esto.
San Juan Bosco nos contó, un tiempo después, la conducta de Domingo al llegar al oratorio. Su método de vida fue por algún tiempo el normal. En él no se veía otra cosa sino una observancia del reglamento de la casa. Se aplicaba con empeño al estudio, atendía con ardor a todos sus deberes y escuchaba con particular gusto los sermones. Tenía siempre presente que la palabra de Dios es la guía del hombre en el camino del cielo, y por tanto las enseñanzas que oía en un sermón eran para él recuerdos indelebles que jamás olvidaba.
Domingo, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien?
Estoy haciendo la penitencia del ayuno. ¿Quiere ayudarme?
¿Ayudarte a hacer qué?
Usted dijo que el Señor quiere que seamos santos. y yo quiero ser santo.
A tu edad, la penitencia del ayuno no es adecuada.
Pero yo también lo hago por usted y por los otros.
Sí, pero no hay que exagerar. Justamente tú, que siempre tienes hambre. Verás, aquí en Baldoco, ser santo consiste en estar siempre muy alegre. Domingo, ahí donde están tus hermanos, donde están tus sueños, tus aspiraciones, donde están tus deberes, donde está lo que amas, ahí es donde está tu punto de encuentro con Jesucristo. Puedes ser santo en todo lo que haces si lo haces con el corazón. Y tú tienes un corazón muy grande, Domingo.
Sí, don Bosco. Ahora lo entiendo.
Bien. Pues vamos a comer. Vamos.
Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento. María Auxiliadora. San Francisco de Sales, que nos proteja y nos ayude.
Capítulo séptimo. Su consagración a la Virgen María. Características más importantes de la vida de Santo Domingo Savio fue su extraordinario amor a la Santísima Virgen María. La quería muchísimo, le rezaba constantemente y hablaba de ella con mucho cariño y ternura, invitando a todos a ser sus fieles devotos. Con ocasión de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el 8 de diciembre, Domingo quiso prepararse de un modo especial mediante una novena. Una novena consiste en ciertos actos y oraciones durante 9 días seguidos antes de una fiesta religiosa importante. El joven le dijo a San Juan Bosco:
yo sé que la Virgen concede un gran número de gracias a quien hace bien sus novenas.
¿Y tú qué quieres hacer en esta novena en honor de la Virgen?
Quisiera hacer muchas cosas.
Por ejemplo,
quisiera hacer una confesión general de mi vida para tener bien preparada mi alma. Luego procuraré cumplir exactamente las prácticas que hay para cada día de la novena. Quiero declararle guerra a muerte al pecado mortal.
Al finalizar la novena, Domingo Savio se consagró a la Santísima Virgen María. Cuando la iglesia se quedó vacía, se dirigió al altar de la Virgen y renovó las promesas de su primera comunión. Luego repitió varias veces una breve oración de consagración.
María, os doy mi corazón. Haced que sea siempre vuestro. Jesús y María, sed siempre mis amigos, pero por vuestro amor, haced que muera 1000 veces antes que tenga la desgracia de cometer un solo pecado.
Es bien sabido que aquella persona que se consagra de verdad y de corazón a la Santísima Virgen María es llevada por ella de una manera más rápida al encuentro de amor con Jesús y a la santidad. Sin duda alguna, su consagración supuso un importante paso en su crecimiento espiritual.
¿Te has hecho daño?
Sí, Juan me ha empujado. Ya no me apetece jugar más. Yo me marcho.
¡Pedro!
¡Le has hecho daño, idiota!
¡No le he visto!
¡Pero si estaba
basta,
a tu lado!
¡Basta, déjalo ya! ¡Juan, José, ya basta!
Ha aparecido de repente, no lo he hecho a posta.
Está bien, te creo, no ha pasado nada. Y ahora calmaos, no hay por qué pelearse. Haced las paces. Venga, haced las paces.
Capítulo octavo. Evita heroicamente una pelea. Domingo empezó a sacar las mejores notas de los alumnos del oratorio. Pero esto no le llenó de orgullo ni mala gloria, porque él no estudiaba para quedar bien, ni por el deseo de destacar. Él lo hacía porque sabía que cumpliendo su deber, agradaba a Dios, y eso era lo único que quería. Un compañero que tuvo bastante cercanía con él declaró más tarde: puedo afirmar que el amor de Dios ocupaba todos sus pensamientos, afectos y actos de su corazón. Su único temor era el de ofender a Dios. Entonces ocurrió un hecho impresionante. Dos de sus compañeros se habían enfadado entre ellos. Quedaron para ir a un lugar descampado y allí pelearse a pedradas. Cuando Domingo se enteró, quiso evitar a toda costa la pelea. ¿Acaso no oían en el oratorio hablar del amor de Dios y de la necesidad de perdonarnos? ¿Cómo iban a hacer semejante ofensa a Jesús? Hizo todo lo que pudo para evitarlo. Les mandó una carta. Les recordó que aquello estaba mal. Pero todo en vano. Finalmente los esperó al salir de la escuela y les dijo:
ya que seguís empeñados en esa barbaridad, os pido que aceptéis al menos una condición.
La aceptamos, respondieron, con tal que no impida la pelea.
La condición que voy a poner no impedirá el desafío.
¿Cuál es?
Prefiero decirosla en el lugar donde vais a tiraros las piedras.
Los chicos no se fiaban, pues estaban seguros de que intentaría algo para evitar el enfrentamiento, pero finalmente dejaron que les acompañara. Era tanto el odio que se tenían que camino del lugar poco faltó para que se liaran a puñetazos. Una vez llegado al sitio, Domingo permitió que se pusieran a distancia. Ya tenía las piedras preparadas en sus manos cuando de repente les habló así:
antes de que empecéis, quiero que cumpláis la condición que habéis aceptado.
Y sacando un pequeño crucifijo que llevaba al cuello, mientras lo levantaba en alto con una mano, dijo:
quiero que ambos fijéis vuestras miradas en este crucifijo y arrojando luego una piedra contra mí, digáis en voz alta y clara estas palabras: Jesucristo, inocente, murió perdonando a los que le crucificaban, y yo, pecador, quiero ofenderle y vengarme.
Y corriendo hacia el que se mostraba más enfurecido, se arrodilló ante él diciéndole:
dame el primer golpe, tírame una fuerte pedrada en la cabeza.
Este, que no esperaba semejante reacción, comenzó a temblar.
¡No! ¡Jamás! Yo no tengo nada contra ti. Si alguien se atreviera a insultarte, yo te defendería.
Apenas escuchó estas palabras, Domingo corrió a arrodillarse ante el otro diciéndole lo mismo. Tampoco éste quería hacerle daño alguno. Entonces Domingo, poniéndose en pie con un aspecto serio y conmovido, dijo:
¿cómo es que estáis los dos dispuestos a evitar mi daño, aunque soy una pobre criatura? Y para salvar vuestras almas, que han costado la sangre de Jesucristo el Salvador, a quien vais a ofender con este pecado, ¿no sois capaces de perdonaros un insulto hecho en la escuela?
Dicho esto, cayó, pero mantuvo levantado el crucifijo. Los dos muchachos, conmovidos, decidieron olvidar su pelea. Uno de ellos incluso comentó: en aquel momento me sentí enternecido. Un escalofrío corrió por mi cuerpo y me llené de vergüenza por haber obligado a tan buen amigo a usar medios tan extremos para impedir nuestro pecado. Queriéndole dar al menos una señal de agradecimiento, perdoné de todo corazón al que me había ofendido y rogué a Domingo que me indicara algún sacerdote con quien pudiera confesarme. Este hecho lo conocemos gracias a los dos chicos que iban a pelearse, que contaron lo sucedido. Domingo jamás hablaba de las buenas obras que hacía, pues solo buscaba agradar a Dios y no a los hombres.
¿Todo esto, chicos? ¿La belleza infinita que os rodea? ¿Es el amor infinito que vosotros lleváis dentro? Tenéis que mirar siempre hacia arriba y mirar más allá. Mirar más allá de la miseria, de los obstáculos, de los barrotes de la cárcel. Entonces, incluso vuestra celda podrá convertirse por fin en un sitio de libertad. Porque la verdadera libertad es ver al Señor en todo lo que nos rodea. La verdadera libertad es sentirse hijo de Dios.
Capítulo 9. Su resolución de ser santo. Tras 6 meses en el oratorio, ocurrió un hecho determinante en la vida de Domingo. Un día, Juan Bosco estaba dando una pequeña charla a los alumnos del oratorio. Les hablaba de lo fácil que es llegar a ser santo. Todos, niños y jóvenes, pueden ser santos, pues para ello basta con cumplir en todo la voluntad de Dios, especialmente los pequeños deberes de cada día, y mantenerse alegres y felices, ya que la tristeza nos paraliza y desanima e impide la acción de Dios en nuestra vida. Aquellas palabras impresionaron fuertemente a Domingo. Desde ese momento se le vio menos alegre, más pensativo, como dándole vueltas a un asunto en su cabeza. Asimismo se aislaba mucho de los demás. Don Bosco lo notó y, temiendo que el muchacho tuviera algún problema serio de salud, pues era de constitución débil y enfermiza, se acercó a él para preguntarle si sufría algún malestar. Domingo respondió rápido:
al contrario, lo que sufro es un bienestar.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que siento como un deseo y una necesidad de hacerme santo. Nunca me hubiera imaginado que uno podía llegar a ser santo con tanta facilidad. Pero ahora que he visto que uno puede serlo, estando siempre alegre, quiero y tengo necesidad de ser santo. Dígame, pues, ¿qué he de hacer para dar comienzo a esta tarea?
San Juan Bosco le recomendó lo siguiente. Primero, no perder la alegría, porque cuando uno está triste no es capaz de reconocer la voz de Dios. Segundo, perseverar en el cumplimiento de los deberes religiosos y de estudio. Tercero, divertirse con los compañeros en el recreo. Unos días más tarde, estando nuevamente los dos hablando, don Bosco dijo al joven que quería hacerle un regalo que fuese de su agrado, pero que lo eligiese él. Domingo rápidamente respondió:
el regalo que le pido es que me ayude a ser santo. Quiero darme todo al Señor para siempre. Siento verdadera necesidad de hacerme santo. Y si no me hago santo, no hago nada.
El día 24 de junio de 1855, con ocasión de la celebración del santo de Don Bosco, se invitó a todos los jóvenes del oratorio a pedirle en un papelito algo que estuviera a su alcance concederles. Casi todas las peticiones eran ridículas. En el papel de Domingo, sin embargo, ponía lo siguiente: pido que salve mi alma y me haga santo. Este es el momento culminante de la vida de Domingo, la decisión firme de ser santo. Nadie alcanza realmente una profunda unión con Dios si no se decide libremente y con determinación a ser santo, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Por eso tantos jóvenes que hoy rezan y van a la Santa Misa, mañana dejan de hacerlo y olvidan a Dios, porque simplemente practicaban la religión, pero no habían decidido personalmente vivir de verdad y de corazón el amor de Dios en su vida.
Basta, Juan, por favor.
Cuando llega un amigo, hay que acogerle con amor y sin prejuicios.
¿Es lo que Jesús pidió a sus apóstoles?
Exacto. Debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama a nosotros.
Es un mandamiento difícil, sobre todo cuando te encuentras al lado de gente así.
Bueno, ya basta.
Capítulo décimo. Su deseo de salvar almas. Domingo Savio no solo se preocupaba por la salvación de su alma, también le preocupaba la salvación de las almas de los demás. ¿No quiere el Señor que nos amemos unos a otros? ¿Y qué mayor amor podemos tener por los demás sino el de la salvación de su alma? Pues como dice Jesús, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? San Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿De qué sirven todas las demás cosas en este mundo si una persona finalmente se condena para siempre en el infierno? Por este motivo, no dejaba pasar la oportunidad de dar buenos consejos, de hablar de las terribles consecuencias del pecado. Un día se lo escuchó decir:
¡cuán feliz sería si pudiese ganar para Dios a todos mis compañeros!
No eran simples deseos. En la medida de sus posibilidades, lo convirtió en hechos. Domingo Savio daba gustoso el catecismo a los niños del oratorio. Si alguno le necesitaba, no importaba la hora o el lugar, siempre estaba dispuesto a hablar de Dios, la alegría de servirle, la fealdad del pecado y la importancia de la salvación del alma. En vacaciones, cuando iba a pasar unos días a su pueblo, reunía a los niños del lugar para hablarles de las cosas de la fe, repartirles medallas, enseñarles a rezar el rosario, a rezar ante el sagrario. Decía también con pena:
¿cuántos pobres niños se condenan tal vez eternamente por no haber quien los instruya en la fe?
Una vez, mientras estaba contando un ejemplo a un grupo de compañeros para animarlos a seguir el camino del bien y la virtud, uno se atrevió a decirle: ¿qué te importa eso a ti? Domingo no guardó silencio esta vez, tratándose de cuestión que afectaba la salvación eterna.
¿Qué me importa? Me importa porque el alma de mis compañeros ha sido redimida con la sangre de Jesucristo. Me importa porque somos todos hermanos y como tales debemos amar nuestras almas. Me importa porque Dios recomienda que nos ayudemos unos a otros a salvarnos. Me importa porque si llego a salvar un alma, tengo asegurada la salvación de la mía.
Domingo Savio vigilaba a sí mismo las malas influencias que podían dañar el alma de sus compañeros. Una vez en el recreo, un hombre se metió entre los jóvenes y, contando chistes y cosas graciosas, consiguió atraer la atención de casi todos. Cuando vio que los tenía pendientes, empezó a burlarse de las cosas sagradas, a atacar a los sacerdotes, a despreciar la fe católica. Algunos se retiraron, pero una gran mayoría seguía allí. Casualmente pasó por el lugar Domingo. Enterado de lo que ocurría, se acercó al lugar y sin ningún temor ni respeto humano, dijo a sus compañeros:
amigos, dejemos solo a este desgraciado que intenta robar nuestras almas.
Los muchachos obedecieron al instante, pues Domingo se había ganado con su vida ejemplar y el cariño con el que trataba a todos el corazón de sus compañeros. El hombre, al verse solo, avergonzado, se marchó de allí y no volvió jamás. En otra ocasión, un grupo quería desobedecer a sus superiores, que les habían prohibido ir a un lugar concreto a bañarse. El lugar era peligrosísimo y la posibilidad de que ocurrieran accidentes era muy grande. Domingo intentó convencerles de que no fueran. Cuando les dijeron que tenían mucho calor, él les contestó:
si no podéis soportar el calor de este mundo, ¿podréis después sufrir el terrible calor del infierno que os vais a merecer?
Ante semejante argumento, decidieron abandonar la idea y se quedaron jugando con Domingo. Luego pasaron un rato por la iglesia. El resultado fue que pasaron un día mucho más divertido y alegre del que pensaban.